El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Bueno, buenas noches con todos quienes estamos aquí presentes. Reunidos nuevamente para llevar adelante este octavo conversatorio que lleva por título Epistemologías en torno al desarrollo y su vinculación con el buen vivir, ¿no? Bueno, con este conversatorio iniciamos un cuarto tema dentro de todo el ciclo que hemos ido llevando a cabo, y es el tema del desarrollo desde el buen vivir, ¿no? O sea, cómo podemos mirar una forma alternativa, ¿no? Cómo podemos encontrar también modelos alternativos al modelo hegemónico del desarrollo, ¿no? Entonces, para este conversatorio tenemos a dos invitados. Uno es Eduardo Restrepo Uribe. Mencionar que él es antropólogo por la Universidad de Antioquia. Tiene estudios de máster en antropología por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, y doctor en antropología con énfasis en estudios culturales por la misma universidad, ¿no? Es profesor asociado a la Universidad Javeriana, es director del Departamento en Estudios Culturales, coordinador del Grupo de Investigación en Estudios Culturales y del Grupo de Estudios Afrodescendientes en la misma universidad. Para quienes lo conocen, es un destacado intelectual, investigador, escritor interesado en la teoría social contemporánea, en las antropologías del mundo, estudios culturales, políticas de la representación, articulaciones étnicas y raciales, etnografía digital y cibercultura, población afrodescendiente y región del Pacífico colombiano, ¿no? Y en los últimos años, aunque no aparece aquí en la diapositiva, ha tenido muchos trabajos, muchos aportes en relación a todo este tema de la descolonización y también todo el tema del buen vivir, ¿no? Y sobre todo ha vinculado mucho, gran parte de sus trabajos con los temas de comunicación, ¿no? Entonces, la entrevista que vamos a escucharla refleja un poco también del trabajo que viene haciendo Eduardo Restrepo, ¿no?
Empezando por el título de este conversatorio, que es Epistemologías en torno al desarrollo y su vinculación del buen vivir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo percibes esta vinculación entre estas epistemologías que están en torno a esta categoría y cómo estas también se están vinculando con el buen vivir, ¿no? Y quizás ese puede ser nuestro punto de partida.
Bueno, pues epistemologías, me parece relevante la idea de pluralizarlo, o sea, que no existe solo una epistemología o una única epistemología, sino que podemos pensar en múltiples epistemologías en torno al desarrollo. Yo creo que pues es muy claro que el desarrollo ha estado asociado al discurso experto, a diferentes tipos de discurso experto, y ahí ha predominado un enfoque o una epistemología en particular, que es una epistemología más de la ciencia dominante, en un comienzo de la economía, luego han entrado otros conocimientos expertos, incluso, la antropología, los estudios de género, la ecología, pero todos esos maneras de ver el desarrollo que se ha ido transformando a través del tiempo, pues se fundan en una epistemología que podríamos decir que es la epistemología del discurso experto más convencional, el asunto de que hay un mundo por conocer, existen una serie de herramientas metodológicas y de categorías analíticas que permiten el conocimiento de ese mundo y que desde ahí pues habría la posibilidad de transformar ese mundo en el horizonte del desarrollo. Esa es como la epistemología pues de las ciencias sociales, la epistemología de la ciencia en general, que algunos académicos han conceptualizado como colonialidad del saber, otros la han ubicado como, como el conocimiento dominante, otros han usado la noción de hegemónico. Yo prefiero no usar la noción de hegemónico porque tengo un gran aprecio por el concepto como lo trabaja Gramsci, que no es coerción ni es imposición. Entonces digamos que el desarrollo se ha reinventado durante múltiples momentos en diferentes décadas a partir de un horizonte epistemológico que es el del conocimiento experto. Por otro lado, tenemos la noción de buen vivir. Y la noción de buen vivir es una noción compleja, igualmente compleja que la del desarrollo. Yo creo que no es una noción fácil de acceder, porque algunos quisieran simplemente contraponerla al desarrollo, o algunos quisieran verla como exterioridad de esas epistemologías o de esa epistemología con base en el conocimiento experto. Para mí, el asunto de buen vivir lo que hace es abrir o posibilitar una apertura hacia otros modos de conocer, que no tienen que ser los modos de conocer dominantes, pero que no debemos ser ingenuos con respecto a esos modos de conocer como si fuesen cosas fuera de la modernidad o que no han tenido ninguna relación con estos conocimientos o estas epistemologías dominantes. Entonces, yo creo que la noción de buen vivir opera como una categoría de apertura ante otras posibilidades y otras epistemologías. Pero esas otras posibilidades y esas otras epistemologías no son simplemente algo que se contrapone a la epistemología del conocimiento experto. En mucho, esas otras epistemologías son híbridas, son mezclas, son impuridades, son conexiones con esos conocimientos expertos. Entonces, pues frente a la pregunta, yo diría lo interesante es que hay que entender que el desarrollo ha implicado un conjunto de conocimientos expertos que operan dentro de una epistemología dominante. Lo de buen vivir lo que busca es abrir esa epistemología dominante a otras epistemologías, pero esas otras epistemologías no son simple afueras o cosas incontaminadas o que no han existido en una relación de conexión y de subordinación y de imposición y también de resistencia y de espacios de fuga de lo que implica la epistemología de los conocimientos expertos. Entonces, eso sería, me parece a mí, un primer elemento. El otro elemento que es muy valioso para entender la relación entre epistemología, desarrollo y buen vivir es que no existe una práctica desarrollista sin una epistemología desarrollista. O sea, la epistemología es algo que subyace a las prácticas mismas del desarrollo. Entonces, tenemos que entender que la epistemología no es una cosa menor, sino que se materializa en prácticas concretas. Y por lo tanto, estos conocimientos expertos de los que hablaba ahorita, que suponen una epistemología, convencional, alguna de ella positivista y cosas por el estilo, esos conocimientos expertos con esta epistemología lo que hacen es, se expresan, se articulan, se encarnan en prácticas desarrollistas concretas. Entonces, el desarrollo como práctica hay que entender también su dimensión epistemológica. Hay una dimensión epistemológica en las prácticas del desarrollo y esa dimensión epistemológica es la que habitan estos conocimientos expertos. Esa sería el otro elemento que podríamos conversar con respecto al título del evento que ustedes están adelantando.
Bueno, también estábamos un poco también revisando el documento que nos habías pasado. Y había algo que nos llamaba bastante la atención, ¿no? Y era que este planteamiento que tú haces de que en la relación esta dicotómica, ¿no? En la que está, digamos, acentuada el desarrollo y donde también pasa a introducirse todo este tema del buen vivir. Bueno, al menos esa fue la interpretación que tuvimos del documento, ¿no? Y es que no logra salir de la relación dicotómica, ¿no? Únicamente en ese intento de revertir la relación, puede haber un uso estratégico, sí, puede ser, pero lo que no se está produciendo es salirse de la relación esta y que quizás puede dar un poco de luces para ver cómo podemos salir de esa relación. Entonces ahí nos surgía un poco la pregunta de cómo podemos, cómo el buen vivir puede salirse de esa relación, de esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo tendría Perfecto. Que ser abordada? ¿Cómo las prácticas? Porque hay, no sé si tú también lo percibes, pero hay en muchos discursos de muchos movimientos indígenas, o sea, el buen vivir está tomando cuerpo, ¿no? Está siendo como una herramienta discursiva de lucha, de reivindicación, ¿no? Pero que también quizás esto puede ser un tanto peligroso porque no nos está permitiendo romper esa dicotomía, ¿no?
Sí, no, ese es precisamente el propósito del escrito que les envié. Mientras uno se mantenga en la lógica dicotómica de desarrollo versus buen vivir, o modernidad versus, diferentes de la modernidad, o occidentales versus no occidentales, uno lo que está haciendo es mantener un pensamiento binario, dicotómico, que es precisamente el núcleo, el corazón del pensamiento colonial. Entonces, producir a una gente como una gente totalmente distinta de Europa es precisamente el gesto que produce a esa gente y a Europa al mismo tiempo, y los produce como radicales alteridades. Esa idea de que los otros son los otros de Europa, de que los indígenas son los otros de la modernidad, o son la tradicionalidad, la ancestralidad, todas esas cosas, habría que verlo con más detenimiento, porque vale la pena entender que las luchas quizás lo que deben hacer también es romper con la lógica dicotómica binaria sobre la que se ha edificado la dominación. No es suficiente con invertir los términos de la relación. Eso ya lo decía hace mucho tiempo Frantz Fanon, cuando decía que el problema de la dialéctica de amo y esclavo no es que esclavos ocupe el lugar del amo, sino es la dialéctica amo-esclavo, que es una dialéctica que deshumaniza tanto a los esclavos, en el sentido de que los hace seres esclavizados, pero también a los amos, que los hace unos seres definidos como humanos precisamente en una relación de esclavización de otros seres humanos, y por lo tanto los deshumaniza. Entonces, el punto básico del argumento es que la lógica dicotómica de indígenas como afuera de Occidente, o indígenas como reservorio de prácticas tradicionales, desconoce la complejidad, la multiplicidad de las poblaciones indígenas, pero también de poblaciones no indígenas que de alguna manera están conectadas con tradiciones, con prácticas populares, con formas de imaginar y de estar en el mundo que no necesariamente son las lógicas de estar en el mundo asociadas a ciertos ideales, euroestadounidenses. Entonces, y también Estados Unidos es una heterogeneidad, Europa es una heterogeneidad, no es lo mismo estar, en el sur de Italia, Cerdeña, que estar en París siendo parte de la élite política y económica de ese país. Entonces, el argumento fundamental es que los términos, las palabras, los imaginarios con los que se informan las luchas del buen vivir son términos que tenemos que examinar también para potenciar las luchas, para no caer en una reproducción de una lógica binaria, dicotómica, que es precisamente lo que ha instaurado el pensamiento y ha definido el pensamiento colonial. Entonces, la intervención es una intervención que pasa por imaginarse en unos términos distintos de los que Occidente nos ha imaginado a nosotros, porque esos términos han producido no solamente a nosotros, sino a Occidente, como exterioridades constitutivas. Entonces, ese es el argumento. El argumento es que esos otros del desarrollo no son tan homogéneos y no son tan otros como el desarrollo los piensa, y en el desarrollo o en la modernidad también existen múltiples inscripciones y hay jerarquizaciones y hay relaciones de poder que no podemos pensar que todos los que pueden imaginarse como fuera de esa otredad son totalmente homogéneos. Entonces el argumento es ese, tenemos que luchar también en el pensamiento, porque las luchas se limitan cuando el pensamiento está empobrecido por la dominación colonial.
Se me venía a la cabeza algunas inquietudes en torno a lo que has manifestado, si de repente, así como una cuestión práctica, de repente si tú conoces de este, porque bueno, estamos empezando un proceso, digamos, de encontrar estos presupuestos que nos ayuden a plantear, digamos, alternativas distintas a ese pensamiento, dominante, ¿no? No quiero también utilizar el término hegemónico porque lo has señalado tú, pero ¿tú conoces alguna comunidad o alguna organización que están planteando ya en la lucha este tipo de propuesta, o es más una cuestión de, digamos, es una propuesta teórica que la mencionas tú, que la han trabajado algunos compañeros quizá, pero ¿hay alguna en la practicidad, hay movimientos que están haciendo, encaminando por el sendero que tú has, digamos, comentado, señalado, esto que nos manifiestas?
Sí, mira, el grueso de las luchas asociadas a movimientos en diferentes lados, sobre todo con poblaciones indígenas, están siendo constituidos precisamente desde el binarismo. O sea, lo que encontramos usualmente en diferentes lugares de América Latina son unas movilizaciones que apelan a una indianidad como dicotomía de Occidente. Entonces, lo más general es eso. Lo que yo pudiera indicar es que existen personas o existen iniciativas que cuestionan la idea de modernidad como una homogeneidad o como un asunto de un nosotros compartido. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una red de antropologías del mundo, donde en esa red de antropologías del mundo discutimos que hacer antropología en un lugar como Colombia y en unos sectores periféricos de la periferia, o sea, en unos sectores que no son las universidades de élite, sino en otros sectores, eso lo que tenemos que entender es que no es la misma antropología que la que se hace en Nueva York. Y no es la misma antropología que la que se hace en Nueva York, no porque la antropología en Nueva York sea la antropología de verdad, y la que se hace en este lugar doblemente periférico es algo como inmaduro o algo que no es antropología como tal, sino que lo que queremos decir es que la antropología en Nueva York está situada en un contexto particular y es una antropología particular, y la antropología en la doble periferia de la que te estoy hablando también es una antropología en particular. Entonces la antropología como tal se fragmenta y lo que hay son antropologías concretas asociadas a prácticas situadas y a instituciones específicas. Entonces te doy este ejemplo porque este ejemplo muestra la heterogenización, la historización, la complejización de algo que parece una unidad, que es la antropología. El conocimiento experto, o sea, entre ellos la antropología, no es una homogeneidad, no es una simple, no es simplemente occidente, no es simplemente modernidad, no es simplemente conocimiento dominante. También en situaciones o en lugares de estas dobles periferias o triples periferias son conocimientos oralizados, o sea, la antropología son conocimientos oralizados, son conocimientos heterogéneos y heterodoxos con respecto a lo que es el canon naturalizado de la antropología, de las antropologías dominantes. Entonces, para resumir la pregunta es, tristemente pienso yo, el grueso de las luchas indígenas en América no han reflexionado con suficiente detalle lo que significa dar luchas desde la indianidad, desde ser indígena, entendiendo esa indianidad o ese ser indígena como una puridad, como un asunto de exterioridad con respecto a Occidente, con respecto a la modernidad, con respecto al desarrollo, y está por lo tanto pensado en términos de otredad, tradicionalidad, territorialidad, comunalidad. Y ese discurso pues es importante, y ese discurso no hay que abandonar, pero yo creo que hay que complejizarlo fuertemente. Y yo no conozco experiencias organizativas que complejicen esos modelos dicotómicos. En general, las experiencias organizativas reposan o se fundan precisamente en esas dicotomías. Y por eso el ejemplo de las antropologías del mundo, de la red de antropologías del mundo, la posibilidad que desde esa idea de un homogéneo nosotros, entender las heterogeneidades, las inscripciones, las complejidades del hacer antropológico en contextos específicos. Yo creo que uno de los retos más importantes de los movimientos y de los procesos organizativos cada vez más está en pensar de otra manera la política y en pensarse de otra manera ellos mismos, más allá que el vocabulario político que hoy tenemos en el mundo, que fue producido desde los años 80 y que tiene unos alcances que cada vez más, pienso yo, se ven los límites en el sentido de la burocratización étnica, en el sentido de la sedimentación, de la pérdida de agencia y de agendas con respecto a las prácticas estatalizadas en el mundo.
Bueno, nosotros también no solamente desde Puno, sino desde diferentes lugares a lo largo de nuestro país, sobre todo en los pueblos amazónicos, ¿no? O sea, vamos percibiendo de que hay un fuerte discurso en relación al buen vivir, ¿no?
Sí.
Los Andes ven en la Pachamama quizás como su herramienta de reivindicación frente a políticas extractivistas, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que están buscando luchar contra políticas no solamente neoliberales, capitalistas, ¿no? Sino también luchar contra la fuerte presencia de la minería que hay en nuestro territorio, ¿no? Y sobre todo en el territorio puneño hay gran parte de territorios que ya están concesionados, y entonces va justo emergiendo este tema del buen vivir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves que si este tema del buen vivir como una alternativa al desarrollo, ¿no? A ese paradigma que se ha elaborado, que ha sido asimilado también, y que de alguna manera también nosotros nos damos cuenta que ha ido un poco direccionando nuestras formas de vivir y de pensar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo puede ayudar a los pueblos originarios, andinos, amazónicos? ¿Cómo pueden ayudarlos para que puedan defender territorios, para que puedan defender recursos naturales, puedan defender tierras, ¿no? Porque eso es lo que ahora está, digamos, ¿no? Está latente, ¿no? Y entonces nosotros vamos percibiendo de que esta estrategia de lucha a través del buen vivir está permitiendo en cierta medida, ¿no? Hacer un alto, no sé, enfrentar al propio sistema, ¿no?
Claro. Mira, yo empezaría anotando esta cosa. A mí me parece que la noción de vivir bien y buen vivir están muy asociadas a ciertas experiencias, como tú misma las señalas, en los Andes. Yo estoy en un país que está más ligado también al Caribe, y yo no sé si la idea de buen vivir o vivir bien reúna de una manera adecuada las experiencias, por ejemplo, de poblaciones afrodescendientes o de poblaciones y sectores populares del Caribe colombiano o del Atrato. Y me explico en concreto, una colega, Natalia Quiseno, acaba de hacer su trabajo con poblaciones en el Chocó, en el medio Atrato, y ella argumenta que la noción que articula de alguna manera la experiencia de vida de estas poblaciones es la de vivir sabroso, vivir sabroso. Entonces yo creo que la noción de vivir sabroso es una cosa que no se puede equiparar al buen vivir o al vivir bien. Sí, entonces yo creo que hay como experiencias de poblaciones distintas, ancladas, contradictorias distintas, ante las cuales no habría que asumir una posición totalitaria desde una noción de el vivir bien o el buen vivir que está más dando cuenta de algunas experiencias y algunas maneras de entender esas experiencias de poblaciones indígenas o pueblos indígenas en los Andes y algo de la Amazonas. Entonces, Lo primero que quisiera decir es que el vivir bien o el buen vivir no puede convertirse en una religión de imposición ante otras experiencias y otras concepciones que de pronto tampoco caben dentro del desarrollo. O sea, el desarrollo ha sido una categoría que produce un efecto de embrujo en muchas poblaciones, y pareciera que el desarrollo ha logrado producir unas subjetividades y un deseo por el desarrollo en muchos sectores poblacionales. Y quizás lo valioso del vivir bien o el buen vivir o el vivir sabroso es que son categorías, palabras, formas de entender la relación con el bienestar propio y de los otros de una manera que no necesariamente pase por el vocabulario galvanizante y articulador y omnicomprensivo del desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la práctica, en términos lo que ha sucedido, es que el buen vivir y el vivir bien han significado una serie de herramientas para articular movilizaciones sociales. Pero también, y eso, si ustedes están en Bolivia lo pueden constatar, en Ecuador y lo pueden constatar, el vivir bien o el buen vivir fácilmente se oegeniza, se vuelve un asunto oenejero, o fácilmente se estataliza, y proyectos estatalizados como el de Evo, que habla de buen vivir todo el tiempo, pero en sus prácticas extractivistas es mucho más radical que los gobiernos neoliberales. Entonces, lo que yo quiero señalar es que el concepto o el horizonte de la idea de vivir bien o buen vivir también puede ser instrumentalizado. De hecho, ha sido instrumentalizado por intereses extractivistas en gobiernos como el de Evo o el de Correa. Entonces, mi punto es que, por supuesto, son muy valiosas esas categorías, sobre todo cuando están articuladas a luchas específicas. Pero esas luchas hay que desmoralizarlas y hay que entenderlas en su complejidad, y no pensar que el vivir bien o el buen vivir son, no sé, los horizontes de sentido para todo el mundo, porque hay gente que puede estar pensando en vivir sabroso, que es distinto, o que el hecho de enunciarlos va a garantizar una interrupción del extractivismo o del neoliberalismo o del desarrollismo. Nada. O sea, si una cosa tiene el desarrollo, es su capacidad para reinventarse. Y el desarrollo puede habitar fácilmente un vocabulario del vivir bien, si ese desarrollo es uno de los desarrollos más cercanos a la conceptualización contemporánea del desarrollo. Entonces, yo creo que lo que en últimas está en juego es cuál es el imaginario político de futuro con el que estamos operando en nuestras luchas. Y a mí me parece muy valioso lo de vivir bien o el buen vivir. Me preocupa cuando se lo moraliza, se lo esencializa, se lo totaliza, y sobre todo cuando se lo idealiza. Yo creo que las idealizaciones no son para nada productivas en términos de las luchas políticas específicas.
Eduardo, había, mientras estabas comentando, ¿no?, esto que nos estás diciendo, estaba pensando en que cómo podemos salir de esa instrumentalización, ¿no?, de esa totalización, de esa idealización que se hace del buen vivir, sobre todo pensando en temas de políticas públicas, ¿no?, frente a cuestiones de extractivismo a gran escala, ¿no? Eso me parece que es una pregunta clave, no sé, pero...
Sí, fundamental. Yo tengo una certeza. Mientras el buen vivir o el vivir bien esté equiparado a tradicionalidad y a pueblos indígenas, no va a ser una alternativa política viable. O sea, el buen vivir y el vivir bien tiene que incorporar conceptualizar, inscribir una serie de prácticas de sectores populares que no necesariamente son prácticas desarrollistas o prácticas, que son nefastas con el entorno o que son nefastas con los seres humanos, con los otros seres humanos desde posiciones, de explotación y de sujeción. Entonces, yo creo que un paso fundamental es desindianizar el buen vivir y el vivir bien. Mientras eso sea pensado como patrimonio y gestado y gestionado desde una diferencia radical que es imaginada como lo indígena, yo no creo que haya muchas alternativas para el vivir bien o el buen vivir. El vivir bien y el buen vivir le tienen que hablar a muchos otros sectores poblacionales que no necesariamente son unos títeres del desarrollo o de la modernidad. No sé, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en los barrios de Cartagena, estoy pensando en los barrios de Cali, estoy pensando en Medellín, en todo lo que implica ciertas dinámicas de migración, estoy pensando en sectores campesinos, estoy pensando en sectores, no sé, con otras trayectorias de vida ante los cuales me parece que hay que articular unas prácticas de confluencia, de un horizonte de existencia que no sea agotable en unas nociones, como tú decías ahorita, de pronto, no sé, como estereotipadas de lo que podría significar el buen vivir. Yo creo que, o para decirlo de una manera muy simple, el buen vivir le tiene que hablar a mucha gente. Y para que le hable a mucha gente debe desindianizarse, por supuesto que van a haber saberes indígenas, por supuesto que hay conocimientos muy valiosos, por supuesto que hay luchas de las que tenemos que aprender, pero el asunto no es una dicotomía entre indígenas y Europa. Los indígenas también son Europa, lo son en mucho, incluso en la misma idea de organización social como la están pensando. Entonces, ahí me parece que hay que provincializar esa noción de los afueras, de la modernidad, para poder pensar y enfrentar problemas como colectividad. Y un segundo elemento es que esto no se puede disputar por fuera del Estado. O sea, el Estado no es algo que hay que desechar, porque yo sí creo que es importante que hayan personas, propuestas, proyectos en el Estado que de verdad estén complejizando y problematizando el extractivismo. Porque una cosa es un gobierno progresista que es valioso, o sea, un gobierno progresista es valioso en el sentido de que piensa la distribución de la riqueza, la redistribución de ciertas cosas, pero no es suficiente. Es importante pensar también que los costos de esos procesos de redistribución no pueden hacerse o no pueden darse como si fuese un proyecto extractivista convencional o incluso más nefasto que los proyectos extractivistas convencionales. Entonces, para decirlo de una manera simple, el buen vivir es parte de la conversación para salir de las pesadillas del desarrollo. El buen vivir es parte importante de las luchas para constituirnos de otras maneras en este mundo. Pero no creo que eso agote la conversación ni agote las luchas que hay que articular para trascender un problema fundamental y que no lo hemos dicho en términos concretos, pero hay que decirlo, es el problema del capitalismo. O sea, el asunto del extractivismo está ligado a una lógica de acumulación que desprecia al entorno y desprecia a los seres humanos. Yo creo que el problema fundamental tiene que ver con interrumpir esa lógica de acumulación de riquezas que pasa por encima a los seres no humanos y a los seres humanos. Ese punto es fundamental y ahí el buen vivir es un aspecto importante, pero no es suficiente porque hay muchas otras experiencias, muchas otras posibilidades desde sectores populares, clases medias, incluso desde algunos sectores de élite que no hay que tirar al tarro de la basura para orientarse en un proyecto de vida que se agote en estas nociones que son muy válidas, pero que dan cuenta es de unas experiencias y unas, no sé, unos horizontes de existencia particulares.
Mientras compartías, Eduardo, me venía a la cabeza algunas cosas como que, por ejemplo, esos buenos vivires, si se quiere decir, esa diversidad de buenos vivires, vamos a decir, de suma causa y distintas maneras de percibir, obedece, creo, también a una especie, o si se quiere, a una cosmovisión, a una visión de ser, de sentir y de estar en un lugar determinado, ¿no? Entonces, eso a veces no es conocido, o eso a veces no es entendido, o no es compartido, no es visibilizado y mucho menos legitimado por, digamos, ese pensamiento hegemónico o por nosotros mismos que tenemos incrustado ese pensamiento hegemónico dominante. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo hacer entender que existe una diversidad? ¿Qué rol juega la universidad? ¿Qué rol jugamos cada uno de nosotros? Porque hay veces estamos actuando más en un formato homogéneo, ¿no? Y yo creo que la reflexión también tiene que conducirnos por ahí, porque yo pienso que algunas personas, funcionarios del Estado, que han oído hablar del buen vivir, como Evo Morales, que le ha quitado realmente el sentido de lo que se ha propuesto como política, pero hay mucha gente, muchos funcionarios, que no les pasa ese tema, no visibilizan esa cosmovisión diversa. Ese también me parece que es un punto, y no sé cómo enfocas tú, cómo dar respuesta a esto. La educación puede ser una alternativa, pero quizás haya otras cosas más.
Mira, yo siento que esa idea de que la diferencia está allá y radica en cosmovisiones distintas del pensamiento dominante, y que el pensamiento dominante es una sola cosa, es algo que hay que trabajar más. Yo no pienso que el pensamiento dominante sea uno, y yo creo que hay contradicciones importantes en el pensamiento dominante que hay que explorar con mayor detalle. O sea, la diversidad no es solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Y esa diversidad no es solamente diferencia, sino también son relaciones de dominación. Yo creo que lo que hay que hacer, y esto es una cosa importantísima, es una descolonización del pensamiento. Y la descolonización del pensamiento no es solamente del pensamiento o de los pensamientos dominantes, sino que también hay que descolonizar algunos pensamientos o pensamientos y prácticas que han sido subalternizadas. El hecho de que se esté en posiciones de subalternización o haya sido, no sé, marginalizado, periferizado, invisibilizado ciertos pensamientos y ciertas prácticas, esto no lo hace ni una cosa homogénea ni algo que no amerite ser también problematizado. La tradición no necesariamente es buena, no es necesariamente una alternativa. Entonces, en ese proceso de descolonización de los pensamientos dominantes y de los pensamientos y prácticas marginalizados o subalternizados, yo creo que es muy importante, un asunto es la dignificación de los lugares desde los cuales se habla. Yo creo que existen muchos funcionarios en nuestros países que están habitando Miami o están habitando Nueva York o están habitando París en su cabeza. Entonces, lo que hay que hacer, pienso yo, en estos casos es unos procesos de dignificación que impliquen valoraciones de los lugares heterogéneos y complejos desde los cuales se está hablando. Yo no cometería el error que cometió la izquierda en los años 70 de pensar que existe un sujeto de la revolución que es todo homogéneo, todo idealizado, todo puro, que era el proletariado. Y por otro lado, pensar que cualquier cosa que cae por fuera de eso no tiene ninguna alternativa. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices es muy, muy importante. Yo señalaría la descolonización de los pensamientos y de las prácticas, también de las prácticas y pensamientos marginalizados o subalternizados, porque no son simplemente un reservorio de cosas buenas, también hay cosas muy complicadas ahí. Y lo otro es tratar de desmarcarse de esas ideas, no sé, como de un sujeto de la transformación puro, coherente, consistente, ideal, que está fuera y que allí sí estaría la posibilidad de la práctica política. Y todo pasaría por la dignificación. Yo creo que muchos de los funcionarios en los estados y muchos de los académicos nuestros desprecian profundamente lo que ellos son. Pero es que ellos no son simplemente tradiciones o, no sé, como contribuciones de tradiciones indígenas, también son otras cosas. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿dónde está la dimensión más afrodescendiente de toda esta discusión? O sea, el buen vivir y el vivir bien. No necesariamente los afrodescendientes en todas partes van a ser pensables en los términos de los de las lógicas de constitución de ciertas experiencias de los pueblos indígenas de ciertos lugares de América Latina. ¿Cómo entender, por ejemplo, la no sé, el cimarronaje o todo lo que se da en términos de las huidas, luchas, criolización, complejización, hibridación que constituyen las diásporas afrodescendientes en las Américas? Entonces, en ese sentido, pienso yo que lo de descolonizar el pensamiento o los pensamientos dominantes, pero también los pensamientos y prácticas subalternizadas es muy importante.
Eduardo, tú has puesto un tema bastante importante también, el tema de la descolonización, que también nosotros lo planteamos también en términos de un cambio de formas de pensar, de un cambio también de actitudes, ¿no? Entonces, sí. A nosotros también nos parece que esa es la única forma que nos va a permitir hacer que porque siempre se dice que este tema de la interculturalidad, este tema de la descolonización, son solamente, digamos, herramientas discursivas, ¿no? Y entonces, para hacer ese tránsito a lo real, me parece que deberíamos enfocarnos más a esta parte de cambiar mentalidades, de cambiar actitudes, que eso sí es posible, ¿no?, en la vida cotidiana. Y también quería comentarte, bueno, más que comentario, también quizás como pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú avisoras este tema del buen vivir? ¿Lo visoras como una realidad que se va concretizando paso a paso o como una utopía, ¿no? Porque casi siempre cuando se ponen temáticas sobre la mesa en relación a esto que estamos hablando, siempre se dice que son simples utopías, ¿no? Y que no son cosas que pueden ser reales, que no son cosas que nos pueden incluso transformar el mundo, ¿no?
Con respecto a lo primero que decías, por supuesto que el cambio de mentalidades debe ser una posibilidad, y ese cambio de mentalidades debe escribirse en prácticas. Uno podría decir que eso sería una especie de micropolítica, cambiar el chip que tenemos en la cabeza y ver las cosas con otros ojos, y los procesos de dignificación que se derivan de esos, de ese cambio mental que se inscribe en prácticas concretas. Si ese cambio mental no se expresa en transformaciones de prácticas específicas, yo creo que se va a limitar mucho. Entonces, yo creo que esa dimensión de micropolíticas es muy importante. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos, y es que decimos o enunciamos cosas que desde nuestras propias prácticas no estamos sustentando. Ahora, con respecto al buen vivir, yo creo que el buen vivir es fundamentalmente un horizonte de lucha. O sea, es imaginar que otros mundos son posibles, que el mundo no tiene que ser como está hoy, que esto no es lo que nosotros queremos. Entonces, el buen vivir a mí me parece que es un horizonte de lucha. Ahora, ese horizonte de lucha no es simplemente una cosa que va a pasar después, sino que es algo que tiene que ver también con qué alimentos consumimos, cómo nos juntamos con nosotros para producir lo que necesitamos, qué deseos tenemos en el mundo, qué expectativas tenemos en el mundo. Entonces, yo creo que el vivir bien como horizonte de lucha también implica una serie de praxis, de prácticas específicas que se deben conectar con otras cosas, como el vivir sabroso que les decía ahorita, o como con otras maneras de, no sé, de articularse y de definir experiencias de vida social de otros sectores sociales que no necesariamente tienen que pensarse como tradicionales o como indígenas, ¿no? Yo creo que los indígenas, o mejor, yo creo que el buen vivir es un gran aporte desde ciertas experiencias indígenas que no podemos desconocer. Pero ese horizonte, ese aporte, tiene que ser complejizado, completado, enriquecido con otros horizontes que todavía no han sido nominados como tal, por ejemplo, como el de vivir sabroso o otro tipo de imaginarios que nos permitan romper desde las prácticas en esta micropolítica las cosas. Ahora, la micropolítica, si no se conecta con la macro, me parece que va a quedar en, no sé, expresiones y salvaciones o transformaciones muy puntuales, que son importantes pero no son suficientes. Entonces, la micropolítica no se puede desconectar de la meso y macropolítica, donde se van a disputar en últimas el asunto de, no sé, las agendas y los intereses específicos de los países, de las regiones concretas.
Bien, Eduardo, quizá ya para ir cerrando, en todo caso, ¿tú podrías señalar algo general en torno a esto? ¿Cómo podemos, de repente, hemos matizado muchas cosas, hemos dicho muchas cosas, pero para ir a manera general, ¿cómo podrías tú cerrar esta reflexión en torno a epistemologías, ¿no?, sobre el desarrollo y las vinculaciones con el buen vivir?
Pues mira, la epistemología es fundamental porque la manera como pensamos hace parte de la política. Sí, las disputas epistemológicas son disputas políticas y una forma de descentrar el desarrollo, de desnaturalizar, de problematizar el desarrollo, una de las formas es esa discusión o esa disputa política en lo epistemológico. Entonces, en ese sentido, el vivir bien o el buen vivir tienen un lugar muy importante. El lugar importante de desestabilizar ciertas certezas que han sido enunciadas en torno o desde el desarrollo. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante no tomar lo del vivir bien o el buen vivir o el vivir sabroso de una manera como totalizante, porque existen experiencias y posibilidades de existencia que no necesariamente tienen que encajar ahí, pero que tampoco necesariamente le están haciendo el juego al desarrollo. Y todo esto me parece a mí, ya como para cerrar, que todo esto tiene que ver con qué mundo queremos o qué mundos queremos habitar. Y estamos frente a una crisis fundamental, una crisis que no solamente tiene una dimensión ecológica, sino que tiene una dimensión humana impresionante. Y esa crisis a la que enfrentamos, yo creo que es muy obvio que tenemos que identificar en esa crisis un asunto como ha sido el extractivismo asociado a gobiernos de derecha y de izquierda, y ese extractivismo, pues obviamente lo que está detrás es una lógica de acumulación, de alguna manera nefasta, como ha sido la lógica de acumulación capitalista.
Bien, muchas gracias, Eduardo.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.